Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Hola a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, en la 102.5 de la FM. Soy José Javier y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablamos sobre el deporte femenino y todo lo acontecido recientemente con la victoria del Mundial de Fútbol Femenino. Doy paso para presentaros a mis compañeros. Josebi, ¿qué te parece el tema que hemos elegido para hoy?
Un tema deportivo y comprometido.
¿Y a ti, Inma?
Pues un tema candente que ha hecho que muchos tengan que opinar a pesar de no querer. Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Empezaremos haciendo un resumen de la historia del deporte femenino. Josebi, ¿qué nos puedes contar?
La del deporte femenino es la historia de una lucha. A lo largo de los siglos, las mujeres han tenido que abrirse paso en contra de los prejuicios y trabas que les ponía una sociedad que creía que ellas no podían o no debían hacer deporte. Aún queda mucho camino por recorrer para que el deporte femenino se equipare al masculino. El peso de siglos de discriminación aún se hace notar. Sin embargo, gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos, hoy en día se considera normal en la mayoría de los países que ellas participen en competiciones profesionales o hagan deporte como aficionadas. A principios del siglo XX ya eran más mujeres quienes practicaban deportes y algunas habían logrado competir en los Juegos Olímpicos que se organizaron posteriormente. No obstante, aún eran muy pocas las que lograban participar en ellos. Debido a esto, una mujer llamada Alice Milliat fundó en Francia una federación de sociedades femeninas que organizó los primeros Juegos Mundiales Femeninos en 1922. Este evento era solo para mujeres y podían participar en pruebas de atletismo. Después fundó la Federación Internacional Deportiva y sus Juegos Mundiales Femeninos. Se celebraban nuevamente en 1926 y 1930. En ese año, las organizaciones de Alice Milliat se unen a la Federación Internacional de Atletismo y las mujeres comenzaron a participar en este deporte de manera regular. Gracias a esto, durante las décadas de 1920 y 1930, las mujeres comenzaron a participar en aún más deportes como esgrima, atletismo, natación y fútbol. No obstante, el Comité Olímpico Internacional seguía sin permitir la entrada de las mujeres a estas pruebas en los Juegos Olímpicos.
Yo os contaré cuál es el deporte femenino que está mejor considerado y que más éxito tiene. El deporte femenino que está mejor considerado y que más éxito tiene es la gimnasia, donde ellas tienen el 90% de las licencias. El voleibol, 75,3%. La hípica, 69,2%. Y el patinaje, 61,9%. Le siguen la natación, 46,4%. Y el atletismo, 44,7%. Siguiendo con el tema, ¿cuál fue la primera mujer en el deporte, Josebi?
Charlotte Reinagle Cooper, más conocida como Charlotte Cooper, fue una tenista que abrió camino en el tenis femenino, consiguiendo ganar 5 títulos de Wimbledon en 1895, 1896, 1898, 1901 y 1908. De un total de 11 finales que disputó, 8 de ellas fueron consecutivas entre los años 1895 y 1902. Asimismo, fue la primera mujer campeona olímpica en una prueba individual, imponiéndose en la final de los Juegos de París 1900, a la tenista francesa Hélène Prescott. Cabe remarcar que fue en ese mismo torneo donde también ganó en la categoría de dobles mixtos junto a la tenista Reginald Doretti.
Centrándonos en el mundo del fútbol femenino, me centraré en cuándo y cuál fue el primer equipo que se fundó. En 1985 se formó el primer club de fútbol femenino, conocido como el British Ladies Football Club. dirigido por Nettie Honeyball. En comparación con el fútbol masculino, ¿ganan el mismo dinero mujeres que hombres? Y económicamente hablando, ¿qué ganancias obtienen los clubes cuando juegan cada uno? Inma.
Obviamente no ganan lo mismo hombres que mujeres. Incluso hemos visto recientemente, las mujeres han ganado el Mundial de Fútbol y tampoco han recibido la misma remuneración que recibieron los hombres. Bueno, es un camino largo el que tenemos aún que recorrer, parece mentira, pero seguimos ahí. Y económicamente hablando, según los expertos, pues cuando juegan las mujeres tampoco tiene la misma repercusión económica, ¿no? No deja al final esto del deporte y del fútbol concretamente ser un gran negocio. Entonces, bueno, tampoco se les publicita ni se hace para que los partidos se emitan en televisión, digo, la liga femenina, ¿no? Al mismo nivel que los hombres. Ya veremos poco a poco en qué nos vemos.
Siguiendo con el tema del dinero, ¿cuál es la liga de fútbol femenino mejor considerada y pagada, Rovira?
La australiana Sam Kerr, con 513.000 euros anuales, es la futbolista que más cobra del mundo. La máxima goleadora de la WSL en dos ocasiones lidera al Chelsea, con el que ha ganado tres ligas, dos FA Women's Cup y Community Shield, además de lograr meterse en una final de Champions. Una apuesta de las Blues que lograron que saliese de Estados Unidos y que está rindiendo a base de goles. La segunda jugadora mejor pagada es un clásico del fútbol femenino internacional, Alex Morgan. La estadounidense fichó este verano por San Diego Wave para cobrar 420.000 euros. La delantera tiene un alto caché, aunque las últimas temporadas no ha rendido a un nivel superlativo. Sin embargo, si contamos con los sponsors y acuerdos comerciales, Morgan es la jugadora que más gana del mundo con diferencia. Otra estadounidense de Balón de Oro en 2019 está en tercer puesto, Megan Rapione. No solo es una jugadora diferencial, sino que también es una férrea defensora de las mujeres y el mundo LGTB, con 417.000 euros al año. Con el OL Reing, sigue siendo una de las atracciones de la liga estadounidense a pesar de su edad. En cuarto puesto encontramos a otra europea, Ada Egerberg, la jugadora del Olympique de Lyon. Fue la primera en levantar el Balón de Oro en 2018 y a pesar de una lesión de rodilla que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego casi dos años, está considerada una de las mejores futbolistas del mundo. Renovó hace poco con el conjunto galo por 396.000 euros al año. A esto hay que sumar el contrato que tiene Nike, que sube bastante ganancias anuales. En quinto puesto está otra de las jugadoras más conocidas del planeta, Marta Vieira, la brasileña. Es uno de los iconos del fútbol femenino mundial y en el Orlando Pride lo saben. Por eso cobra 373.000 euros al año, a pesar de estar ahora mismo lesionada con una rotura de ligamento cruzado. La brasileña sigue estando considerada como una jugadora diferencial.
Ahora os dejamos con la canción Carros de Fuego.
Thank you.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Continuamos un poco más. ¿Sabéis que el equipo de fútbol femenino español ha ganado por primera vez el Mundial? ¿Y toda la polémica que ha derivado? ¿Qué opináis sobre Rubiales y el beso a una de las jugadoras y todo lo sucedido hasta ahora, Rovira?
Yo opino que está muy bien que hayan ganado, ya que el fútbol femenino no está apoyado económicamente, ni deportivamente, ni políticamente por el fútbol masculino. Y sobre el beso de Rubiales no me parece nada bien, ya que la cogió a ella de la cabeza y le dio un beso en la boca, que se vio que fue un morreo, y además salta encima de ella como si estuviera haciendo el acto sexual. Además, creo que Rubiales debió de guardar la compostura, ya que fue en un acto público, y cualquier acto machista, sea en público o en privado, me parece detestable y denunciable.
¿Y tú, Inma, qué opinas?
Bueno, mucho se ha hablado de todo esto durante semanas. Evidentemente me parece fatal. Es obvio que siguen habiendo hombres que ven a las mujeres como un mero objeto sexual, ¿no? Si me pareció mal que le diera el beso, aún me pareció peor las declaraciones que hizo después, ¿no? Esculpándose él y echándole un poco la culpa a ella, que ella fue la que se lo permitió, la que le dijo que sí. No sé, me pareció un poco todo, no sé, como una broma, no sé si como una broma de muy mal gusto, la verdad. Y luego se vio como al final lo importante que era que hubieran ganado las chicas con todo lo que se lo habían trabajado durante años, quedó un poco al margen, una pena, ¿no? Siempre hay hombres que hacen que no, las mujeres no tengamos ese reconocimiento que nos merecemos.
Pues a mí me parece exagerado todo el lío que se ha montado y hemos visto cómo se ha politizado todo este asunto. Para mí la educación y las buenas maneras es lo que ha faltado en esta historia. Para mí lo más importante es que la selección femenina española de fútbol ha ganado el Mundial y es de todos y es de lo que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Otro tema de los temas polémicos que rodea el deporte femenino es la inclusión de las personas transexuales. ¿Qué nos puedes contar, Rovira?
Yo estoy de acuerdo en la inclusión de las personas transexuales, ya que se lo merecen como cualquier persona. Hay que vivir y dejar vivir.
¿Y tú, Inma?
Bueno, es un tema también muy polémico, ¿no? Porque obviamente genéticamente hombres y mujeres no somos iguales, no tenemos la misma fuerza, esto es una obviedad. Por lo tanto, aunque una persona sea transexual, en cuanto al hombre, ¿no? Incluirlo en el deporte femenino, pues probablemente pueda tener más facilidades a la hora de ganar. No así ocurre, la polémica está ahí. Que una mujer sea transexual y tenga el género masculino y entre en el deporte masculino, ahí nadie dice nada, ¿no? La polémica está al revés. Bueno, no sé en qué quedará todo esto, pero bueno, tengo dudas.
Pues yo creo que las personas transexuales, me refiero a los hombres que se operan para ser mujeres y las incluyen en el deporte femenino, es normal que quieran competir con mujeres, ya que se sienten mujeres, pero genéticamente son más fuertes que estas, lo que me hace pensar que no compiten en igualdad de condiciones, por lo tanto deberían organizarse competiciones en donde solo participaran este tipo de personas. Ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener esta charla con vosotros y haber compartido con los oyentes nuestras vivencias. Se dependen de todos vosotros, Rovira.
Hasta otra, radio oyentes, y viva la igualdad en el deporte y el mundo.
Inma.
Encantada de haber compartido con vosotros este ratito.
Y no me despido sin antes citaros para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibid un gran abrazo por nuestra parte.